Ser podcast.
Lejos de Berlín, sentado junto a mí en el estudio. Yo creo que por primera vez, ¿no, Marc? ¿Alguna vez habíamos hecho?
Estuve una vez. Bueno, un par de veces. Hemos hecho Manuel Carrer, y una vez con Marc Marginedas, ¿te acuerdas?
Ah, es verdad, sí, con Marc Marginedas. Sí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien.
Ahora charlamos un momento de tu regreso a Madrid, de tu nuevo cargo como subdirector de Opinión del País y de tus primeras impresiones. Lo que pasa es que la actualidad nos pasa por encima y ha ocurrido este... Todavía no se sabe si es un intento de magnicidio durante la cena de corresponsales, la cena de periodistas que cubren la Casa Blanca. Y en esa sala, en el Hotel Hilton, que es uno de los lugares también más emblemáticos, ¿no? En la avenida de Connecticut, mucha gente lo recordará porque es el lugar donde alguien tiroteó a Ronald Reagan. En ese mismo hotel, que es donde se sigue celebrando, en la cena, y ahora hablamos de ese acontecimiento y de por qué Trump estaba ahí, estaba la periodista del País, Macarena Vidal Lee, que nos escucha en directo. ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Macarena, cuéntanos dónde estabas, cómo sucedió todo, porque hubo lógicamente mucho desconcierto al principio.
Sí, no nos lo podíamos imaginar, claro, lo que iba a pasar. O sea, esta cena tenía es una cosa que se celebra anualmente. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca organiza cada año esta cena, pues para dar premios a los periodistas más reconocidos que hayan estado cubriendo la Casa Blanca. Y lo tradicional es que vaya el presidente de Estados Unidos, pero Trump nunca había querido ir hasta este año. Entonces había mucha expectación por lo que pudiera decir Trump a los periodistas con los que tiene esta relación de amor-odio bueno, pues cómo se fuera a desarrollar la interacción, ¿no? entre el presidente y nosotros. Pero claro, nadie se podía imaginar que de repente iban a sonar unos disparos y bueno, pues en el momento de la sorpresa todo el mundo se tiró al suelo, menos los periodistas extranjeros, que claro, nosotros no estamos entrenados para identificar el sonido de los disparos y saber que son disparos. Entonces ahí nos quedamos un poco como estúpidos, sentados, diciendo qué pasa, hasta que un segundo después salió corriendo el servicio secreto hacia la mesa donde estaba el presidente a echarlo al suelo. Entonces dices, oh, pues lo que he oído han sido disparos.
Sí, él mismo dijo después que pensaba que se había caído una bandeja, ¿no? Que algún camarero había dejado caer una bandeja, creo.
Sí, cuando sonaron, fueron cinco golpes y yo pensé también, pues mira, estamos sincronizados Trump y yo, porque yo también pensé que había sido una bandeja, porque sonó el ruido, sonó muy cerca de donde estaban sacando las bandejas de comida. Pero no, eran disparos.
Inmediatamente en las imágenes, ya hay muchos vídeos circulando, se ve como agentes de servicios secretos suben al escenario, sacan a todos los que estaban allí, por diferentes puertas además, a J.D. Vance, a Donald Trump. ¿Cuánto uh-huh. tiempo tuvo que pasar para que os tranquilizarais, digamos, para saber que aquello estaba bajo control?
Todo pasó muy rápido, fue cuestión, menos de 5 minutos seguro y menos de 2 probablemente también. Desde el momento en el que sonaron esos disparos, sacaron a Trump de la sala, pues pudieron pasar segundos. Al salir corriendo el servicio secreto, alguien gritó: "We're out of here, we're the fuck out of here". Alguien de servicio secreto, ¿no? Que alguien dijo: nos vamos de aquí jodidamente". Y efectivamente se marcharon en ese momento. Pero bueno, lo que no está claro tampoco es qué intención tenía el supuesto atacante, si lo que quería era ir contra Donald Trump y perpetrar un magnicidio, o simplemente abrir fuego contra quien pillara por delante.
Hola Macarena, ¿qué tal? Aquí Marc, desde Madrid.
Hola Marc, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien. Pues ya es el tercer intento. Bueno, quizás sí se confirma este motivo. Nos explicas que no está claro, pero ya sufrió aquella bala que le pasó rozando en la oreja. Esto
en Butler, sí.
En Butler. Esto aunque es habitual en la historia de Estados Unidos, se puede decir que ha habido muchos magnicidios, intentos, pero Trump ya es el tercero que sufriría si esto se confirmase. Y siempre el hombre ha reaccionado con bastante temple, ¿verdad?
Sí, quizá uno esperaría que hubiera reaccionado de una manera más explosiva, más bombástica o más arremetiendo contra su supuesto atacante o contra el sistema que ha permitido que esto ocurriera, pero no, casi lo ha tomado con deportividad. Diría, ha respondido diciendo que no van a dejar que este tipo de sucesos se arrebate a nuestra sociedad, a la sociedad americana. Ha prometido que se va a volver a celebrar esta cena. Ha sido uno de estos momentos en los que Trump ha reaccionado. Sí, de manera
tranquila, sí.
con deportividad, sí.
¿Qué se sabe del atacante? Porque bueno, ahora circulan muchos también vídeos, informaciones, parece que los disparos fueron todos de servicio secreto, ninguno del atacante. Circula también por ahí una información que dice que tampoco iba armado, que era una especie de arma casera. No sé si ha trascendido algo de él.
No, se sabe muy poco. Parece que es un maestro de California, joven, de 30-31 años. Algunas informaciones dicen que se había registrado como huésped del hotel, eso tampoco está confirmado. Lo único que parece que está confirmado es que se acercó al puesto de control que está en el sótano, donde está la sala de baile. Que esta sala de baile donde se celebraba la cena es la mayor de Washington, por eso es el sitio elegido siempre para celebrar este acontecimiento, ¿no? Pues en un puesto de control que había para acceder a la sala, ahí es donde le han parado, ha intentado cruzarlo corriendo y es donde lo han interceptado. Pero de momento no se sabe más, no se sabe el motivo, no se sabe cuándo decidió esto, por qué lo decidió, se sabe muy poco.
Bueno, pues te dejamos descansar. Recordarás siempre esta cena, la de anoche, Macarena. Macarena Vidal Lee, que es corresponsal del País en Washington. Gracias, cuídate.
Gracias a vosotros, igualmente. Hasta luego.
Es interesante todo lo que cuentan, muchas cosas. Claro, los que hemos tenido hijos que han crecido en colegios americanos, sabemos que a mis hijas, en mi caso, se les ha enseñado a reconocer los sonidos de disparos, se les ha enseñado a reaccionar cuando alguien entra en un centro educativo armado, cosa que es relativamente habitual, ¿no? Entonces ese detalle que ha contado me ha gustado mucho, cómo los corresponsales extranjeros fueron los últimos en reaccionar, ¿no?
Sí, sí, sí. No, forma parte, no me gusta usar esta palabra, pero de la cultura americana, sí. La cultura de saber que esto puede...
Estar preparado para un tiroteo.
Porque además yo pensaría que en la cena, en un lugar donde está presidente de Estados Unidos, estás... en teoría más seguro, muy protegido, y estas cosas no pueden pasar, pero ya han pasado más de una y más de muchas.
Es interesante también cómo Trump siempre es capaz de ser Trump en cualquier situación. Entre las cosas que ha contado, ha dicho, claro, aprovechando y barriendo para casa, y de lo que ha pasado esta noche demuestra que la Casa Blanca necesita una, ¿cómo se llama? Un ballroom, ¿no? Una sala de reuniones y de bailes, que es esto que está construyendo en un lateral de la Casa Blanca, y así justifica una obra que es muy polémica. Y luego ha dicho algo que a mí me llama la atención y que es de un narcisismo imponente, ¿no? Ha dicho, solo los grandes presidentes como Lincoln sufren atentados. Es que yo soy uno de ellos.
Sí, sí, y además yo creo que Trump, hay que decirlo, tiene un aura. Tiene un aura. Yo no sé si se puede decir San Trump o San Donald, pero ya cuando escapó al atentado de Butler fue milagroso casi. Hay que decirlo. Y se vio las imágenes y su reacción. Ya veremos qué ha ocurrido esta noche, pero esto sucede otra vez. Y teniendo en cuenta que MAGA y el trumpismo tienen mucho de religión, yo creo que la figura de Trump tiene una parte religiosa carismática, en el sentido místico casi o religioso del término. Y de esto forma parte también alguien que, bueno, los milagros, los santos hacen milagros, y él ha escapado de milagro ya por lo menos a uno y quizá a más de uno.
Es verdad. Esta ciudad de corresponsales, yo tuve ocasión de ir un par de veces, se celebra anualmente y siempre la presenta un cómico que se encarga de destripar, de hacer lo que ellos llaman un roast al presidente. Y hay que decir que Trump nunca lo había aceptado, pero hay un detalle que es muy particular, y es que se dice que en la cena de corresponsales del año 2011, cuando Obama era presidente, es justo en ese instante en el que Trump decidió presentarse a presidente como candidato a presidente de Estados Unidos, porque en los años anteriores había estado pues, poniendo encima de la mesa esta teoría ficticia conspiranoica de que Obama no había nacido en Estados Unidos y por lo tanto era un presidente ilegítimo y que tenía que ser expulsado de la Casa Blanca. Y días antes de la cena, Obama había puesto encima de la mesa su certificado de nacimiento, que certificaba en efecto que era un ciudadano americano, por tanto podía ocupar el despacho Oval. Y en esa cena Obama hizo chistes sobre Trump con Trump presente, y las cámaras, se puede buscar, recogían cómo Trump por dentro estaba diciendo lo mataría. Y se dice que en ese momento es cuando Trump dijo, pues ahora voy a ser presidente.
Sí, yo pienso que la novela de Trump, la novela presidencial o política de Trump, empieza ahí. En esta historia de... Él empezó con la conspiración, como dices tú, difundiendo mentiras y bulos sobre Obama, y con la humillación a la que Obama... Es un poco el elitismo de Obama con los periodistas, todos riéndose de este necio, de Donald Trump, este constructor que no se entera de las cosas y que nosotros, los inteligentes, nos reímos de él. Y él dice, ya veréis quiénes son los inteligentes al final. Y es muy curioso que esta historia se prolongue hasta lo que... Y es lo primero que pensé cuando vi el hotel del Hilton y la cena de los corresponsales, de Trump vuelve al lugar del origen y sucede esto.
Es verdad, porque él no había querido, hay algo con lo que él se lleva muy mal, Trump, y es con el sentido del humor. Él nunca había querido que esta cena se celebrase, y de hecho en la que se estaba celebrando anoche no iba a intervenir un cómico, iba a intervenir un mentalista. No me preguntes qué es lo que iba a hacer, porque no llegó a hacerse, pero es curioso pensarlo. Es verdad que se cierra un círculo de alguna manera, y recuerdo que además en aquella intervención de Obama con Trump delante, Obama hizo un chiste que parecía casi una profecía. Dijo algo así como, desde luego, si alguna vez Trump es presidente, en la Casa Blanca va a haber obras y cambiará mucho. Y él estaba haciendo un chiste sobre sus empresas inmobiliarias y su querencia por poner oro y grifos dorados en todos los baños, ¿no? Pero mira, al final tenía razón Obama,
Un chiste que nadie... Era un chiste. Nadie pensaba que pudiese ser presidente, obviamente. Por eso se hacían chistes.
Esto ha pasado esta madrugada. En realidad no ha pasado realmente nada. De hecho, la persona que fue interceptada por los servicios secretos en el Hilton de Washington no está herida, solamente un miembro de servicio secreto recibió un disparo, pero el disparo lo paró el chaleco antibalas, con lo cual ha sido más bien un susto, del que sabremos más, supongo, en las próximas horas.
Ya lo sé, has perdido todo.
Queríamos hablar de violencia en México, un país en el que es difícil separar la crueldad. Hay quienes desde la ficción deciden retratar lo que transcurre en el día a día, sin olvidar que la violencia no es plana, que no la ejerce un solo actor. Y a veces olvidamos que quienes perpetran crímenes no son monstruos, son personas, y que por ese motivo uno puede sentirse horrorizado, pero también empatizar con el dolor que también viven. La autora con la que queríamos hablar un momento, Marc, en todos sus libros busca que las periferias, a donde casi nadie quiere mirar, vayan al centro, sean arrastradas al centro, y también que los relatos que vienen desde allí dejen de ser vistos como algo exótico o romantizado y que los miremos con todas las aristas que por nuestros prejuicios a veces no apreciamos.
Sí, Javier, esta autora es una escritora que no solo escribe desde los márgenes, regresa a esos márgenes. Por ejemplo, da talleres en cárceles, acompaña a abortar y ha visto de cerca torcer para bien los destinos de los chicos y chicas a los que les esperaba la criminalidad o la muerte. Lo que acabo de decir es una cita de un reportaje sobre esta escritora que la escribió otra escritora, Gabriela Wiener, que entrevistaba y escribía en El País sobre esta autora con la que hablaremos y sobre su última novela titulada Medea me cantó un corrido. Es una novela que publica la editorial Sexto Piso, y Gabriela Wiener decía: esta novela se alimenta de su relación, la relación de la autora con estas vidas, la de los chicos desaparecidos, lo de los sicarios, las mujeres asesinadas, las mujeres que abortan. Es una anti-reescritura de los griegos, porque Medea es el mito griego de Medea que esta escritora reelabora en su último libro. Es una anti-reescritura de los griegos para pedir cuentas al sistema y reparación a la mujer que mató a sus hijos, Medea, por celos, para castigar al padre y hizo desaparecer sus cuerpos. Algo brutal, escribe, estoy citando a Gabriela Wiener, imperdonable en México. Y esta es la escritora con la que hablaremos en un momento.
Nos escucha desde Portugal, esa escritora mexicana, Dalia de la Cerda, autora de Perras de Reserva, Desde los Zulos, o Medea, me contó un corrido. ¿Qué tal, Dalia? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días a ustedes y a su auditorio.
Hay quienes están en contra de romantizar los barrios o las periferias. ¿Cómo tendríamos que mirar entonces esos lugares que existen, pero del que nos han enseñado toda la vida que tiene que salir de allí?
Bueno, es que pienso yo que las personas romantizamos nuestras vidas todo el tiempo. Los hombres durante siglos, durante pues básicamente toda la historia del arte, romantizaron violentar mujeres, agredir sexualmente mujeres, la pederastia incluso, y ahí nadie veía ningún problema. Tampoco en romantizar las vidas de las clases altas, pero si venimos las personas de clase trabajadora o de las periferias o las personas subalternas a romantizar nuestra vida, entonces resulta que ahí sí hay un problema. Entonces a mí esa discusión ya no me interesa tenerla, más bien me interesa posicionar sobre la mesa que las personas subalternas, las personas barrializadas, las personas que vivimos en los márgenes, tenemos derecho a romantizar nuestra historia, nuestra vida, y tenemos derecho a contar nuestras historias desde otras miradas y en nuestros términos.
Hola, Dalia, aquí Marc. ¿Qué quieres decir cuando dices romantizar?
Bueno, romantizar me refiero es que luego las personas a cualquier cosa le llaman romantizar, pero lo que yo entiendo con romantizar es narrarlo desde una forma tan estética que parezca que es algo bello, cuando en realidad lo que estás contando no es tan bello como parece. Y yo creo que sí hay que hacer una diferencia. Por ejemplo, en Gabriel García Márquez, que narraba pues relaciones de abuso entre adultos y niñas. Entonces lo contaba con tal maestría o con un lenguaje estético que a las personas pasaban completamente por alto que estaba hablando de una niña de 10 años, de 13 años, y eso creo yo que es romantizar. En cambio, pues también creo que, pues por otro lado está lo que acusan que hago yo, que es simple y sencillamente yo visibilizo que en el barrio o que en los contextos donde habitan personas subalternas no todo es violencia, que también hay formas de resistencia, también hay formas de belleza, también hay arte, también hay expresiones artísticas, y a esto le han nombrado como romantizar, y pues yo me lo he reapropiado del término como pues una reapropiación del insulto de, bueno, si tú dices que yo estoy romantizando a un joven que fue reclutado por el crimen organizado, que vivió violencias estructurales y estructuradas, está bien, lo estoy romantizando, y creo que pues las personas subalternas también tenemos ese derecho, porque pues, se ha utilizado libremente en las expresiones artísticas, a veces para bien y a veces también creo yo que para cosas no tan justas.
Además de escritora, eres activista en una organización que ayuda y acompaña a abortos en México, a las mujeres, aunque el aborto fue despenalizado hace años en tu país, pero sigue siendo difícil.
Bueno, el aborto está ya despenalizado básicamente en todo el territorio mexicano gracias a pues, que los colectivos y las colectivas feministas han promovido amparos, desde luego gracias a que tenemos un gobierno progresista en ese sentido que pues, tiene la voluntad política de acatar resoluciones, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, pero la realidad es que aunque es muy sencillo acceder a un aborto en México, puedes ir a una clínica pública o puedes pagar ir a una clínica privada, incluso el misoprostol lo venden en farmacias sin receta, en farmacias de cadena, es muy fácil de conseguir. Las mujeres prefieren hacerlo en la privacidad de su casa, sin pedir permiso a nadie y sobre todo sin pedir perdón, porque muchas de ellas lo hacen a espaldas de su familia, incluso de sus esposos, y es donde entramos nosotras a armar como estos planes para que ellas puedan abortar, no hablando de legalidad o ilegalidad, sino en contextos de seguridad y de confianza, cuando lo están haciendo completamente solas o a escondidas.
Sí, hay un relato en el libro Perras de Reserva, de Dalia de la Cerda, que explica una escena y una situación como la que estás escribiendo, ¿no?, de un aborto en casa. Tú has dicho alguna vez que hay, y cito, que hay que visibilizar que la violencia no solo viene del patriarcado. ¿Qué has querido decir con esta afirmación?
Bueno, es que el feminismo que conocemos pues desde los estudios teóricos del feminismo, las críticas que se le han hecho a los años 70 desde el feminismo, es como el dividir el feminismo entre pues que hay un feminismo que tiene una mirada interseccional o un feminismo que también incluye perspectivas de clase y de raza, a un feminismo blanco hegemónico que únicamente contempla las supresiones del patriarcado. Es decir, las violencias que atravesamos las mujeres por cuestiones de sexismo, machismo o misoginia. Pero la realidad es que todas las violencias que atravesamos las mujeres, incluso, por ejemplo, el hecho de que el aborto en muchos contextos sea ilegal, está atravesado por la clase y por la raza. Te pongo un ejemplo. En Estados Unidos la situación es compleja con respecto al aborto y ha habido prohibiciones y retrocesos en materia de acceso a este derecho. Y muchas mujeres estadounidenses tienen los privilegios económicos para viajar a México a abortar y no eligen cualquier destino, no van a Ciudad de México a abortar. Muchas eligen Cancún, aunque en Cancún el aborto no sea legal. Eligen Cancún porque luego nos contactan a nosotras, las acompañantes, que les hacemos llegar a su hotel de lujo donde están hospedadas el kit para que puedan tomar el medicamento y ellas abortan mientras remojan sus pies en un jacuzzi frente al mar. Y por otra parte, pues tenemos incluso en Estados Unidos mujeres que no pueden acceder a un aborto porque sus condiciones materiales no se los permiten. Es la misma prohibición, pero como la atraviesas, es distinto de qué privilegios tienes, de clase, de raza, sobre todo de clase.
Es muy interesante todas estas contradicciones que nos relatas y por eso recomendamos tu literatura. Desde Portugal nos ha atendido la escritora Dalia de la Cerda, que es autora de Perros de Reserva, Desde los Zulos, Medea me cantó un corrido. Gracias, Dalia, cuídate y cuando vengas por Madrid, otra vez charlamos con más tiempo. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Saludos a su auditorio.
Gracias, hasta luego. Thank you. y queríamos volver, y de hecho queremos hacerlo cuanto más mejor, un domingo más al Líbano, en concreto esa frontera sur que ha sido duramente bombardeada por Israel en su última ofensiva, con el objetivo de quedarse con una zona que llega hasta el río Litani. Para el gobierno de Israel ese río debe ser la nueva demarcación de Israel. Eso implica mucho más que ocupar territorio, también expulsar a la población local y convertir, Mark, esa zona en un erial al que nadie pueda ni quiera regresar.
Sí, Javier, ha habido este alto el fuego y esta semana leía en un editorial del diario francés Le Monde que lo describía así, decía, es un alto el fuego impuesto por Estados Unidos a Israel, quien todavía lo respeta menos que Hezbollah, esto decía, y Le Monde en este editorial señalaba que Hezbollah de nuevo, decía Le Monde, está dispuesto a sacrificar el Líbano en nombre de la solidaridad con el régimen de Irán, y que Israel ha aprovechado esta ocasión para intentar remodelar, como dices, en profundidad la frontera norte, es decir, extender la frontera de Israel hacia el norte.
Esa política terrible de tierras quemadas. Para hablar más de todo esto, nos acompaña Mónica García Prieto, que estuvo 3 semanas hace muy poquito en Líbano durante la última ofensiva, pero ha vivido mucho tiempo allí. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
Hola, Javier, con la Marc, buenos días.
Buenos días. Oye, las últimas semanas hablamos de la guerra de Israel contra la infraestructura sanitaria libanesa. Hoy queríamos abordar cómo se apropia Israel del territorio libanés.
Sí, porque es una práctica sistemática que no solo aplican en Líbano, sino también en Gaza y en Siria, en los altos del Golán que conquistó en el 67 y donde cada vez gana más espacio sin hacer ruido. El pasado verano yo estuve en Quneitra, cerca del Golán ocupado, donde el ejército israelí hace incursiones bastante frecuentes para ampliar territorio. Y según cuentan allí los aldeanos, siempre se fijan en las mismas zonas, allá donde hay agua. Establecen posiciones militares en zonas fértiles y desde allí se expanden. En Siria es fácil porque desde la caída del régimen el actual gobierno no tiene fuerza ni voluntad para enfrentarse a Israel. Pero en el Líbano, donde sí existe esa resistencia armada, la estrategia es otra, la política de tierra quemada o la del caballo de Atila, es decir, convertir la zona fronteriza en un descampado estéril al que la gente no quiera regresar. Y es un cambio respecto a la postura que mantuvo Israel tras ocupar el Líbano en los años 80, cuando reclutó, como recordaréis, milicias cristianas para combatir a Hezbollah. Hoy parece seguir la estrategia que aplica en Gaza, como nos cuenta Ahmad Baidun, arquitecto e investigador de la Universidad Técnica de Delft, especializado en investigaciones de código abierto y autor de un mapa virtual que rastrea cada ataque israelí.
Sí, es como la nueva frontera en Gaza, la línea amarilla, de la que en teoría deberían retirarse, pero que tristemente parece que será la frontera permanente. Creo que deberían hacer lo mismo que hicieron entre esa línea amarilla y la anterior frontera de Gaza en el Líbano. Y puedes verlo con la muerte de literalmente todo lo que esté vivo, ya sea humano, un edificio, un árbol o una planta. Literalmente no queda nada más vivo. Arrancan por completo los árboles y destrozan las tierras agrícolas, o los pozos de agua, o cualquier cosa. Y parece que quieren aplicar la misma política entre el Líbano e Israel. Eso es lo que están intentando hacer ahora. Es distinto a lo que hicieron en 2006. Incluso antes, en el año 2000, cuando Israel invadió, había residentes todavía viviendo en sus ciudades. Así que la diferencia ahora es que existe, como en Gaza, un nuevo enfoque de... No creo que sea correcto seguirlo llamando de tierra quemada, porque es mucho más que eso. Debería haber un nuevo término para ello, porque con la tierra quemada, la tierra se regenera a sí misma con el tiempo. Pero ahora, en el Líbano y en Gaza, aunque pase tiempo, la tierra no se va a regenerar nunca más, porque ha habido una destrucción total desde la raíz, a fuerza de intoxicar con todas esas armas, ya sea con metales pesados, con fósforo o con ese herbicida, el glifosato. Así que, por todo ello, creo que debería haber un nuevo término para hablar de esto.
Nos cuenta Ahmad que se han usado municiones de fósforo blanco. Hay ONGs como Human Rights Watch que denuncian que su uso en esta zona del Líbano. ¿Es así, Mónica?
Sí, y es algo que ocurre desde la anterior guerra. Parece que en esta ofensiva el uso se ha incrementado. La munición de fósforo blanco no es considerada un arma química, es considerada incendiaria, pero usarla en zona poblada sí constituye una violación legal porque son armas indiscriminadas, pero consiguen ahuyentar a la población porque son muy letales y permanecen en el tiempo. Human Rights Watch, como decías, ha documentado el uso de fósforo blanco desde el inicio de esta guerra y de la anterior, como nos explica su investigador Ramsey Kais.
La primera vez que documentamos el uso de fósforo blanco en el Líbano fue en octubre de 2023, el 10 de octubre, y al mismo tiempo estaba siendo utilizado en Gaza. Publicamos un informe en junio de 2024 que demostraba que el fósforo blanco, utilizado entre octubre de 2023 y mayo de 2024, se usó de manera indiscriminada en la frontera sur del Líbano, desde el suroeste, cerca del Mediterráneo, hasta el sureste, cerca de los altos del Golán ocupados. Descubrimos que el ejército de Israel usó fósforo blanco en 17 municipios ilegalmente y también de forma ilegal sobre casas en 5 de esos municipios. Nuestro equipo de investigaciones digitales geolocalizó y verificó, creo que unos 49 o 47 vídeos y fotos, e identificaron con precisión dónde habían caído las municiones de fósforo blanco. Y en 5 de esas ciudades descubrimos que cayeron sobre viviendas residenciales. Cuando hablamos con las autoridades locales de esas ciudades, nos dijeron que el uso de fósforo blanco era uno de los factores que estaba forzando a la gente a salir de esos pueblos, porque la gente no sabía qué eran esas municiones, qué efectos tenían en su agricultura, en el agua o si la inhalaban. Y cabe recalcar que entre octubre de 2023 y mayo de 2024, según el Ministerio de Salud del Líbano, al menos 173 personas resultaron heridas por el fósforo blanco, principalmente como resultado de la asfixia.
Claro, decía antes Ahmed que habría que buscar otra denominación y no llamarlo tierras quemadas. A mí se me ocurre genocidio medioambiental, a lo mejor, lo que está pasando, ¿no? Nos decía el arquitecto que el uso de armamento incendiario, Mónica, es solamente un elemento de la campaña de anexión que nos cuentas, ¿no?
Claro, es solo un elemento. Se suma a la destrucción sistemática de aldeas situadas en el sur, todas sujetas ya a órdenes de evacuación, que por cierto equivalen al desplazamiento forzoso y que pueden constituir pues, un crimen de guerra. Esta semana el gobierno libanés evaluó los daños provocados por Israel y en solo 45 días se han dañado o destruido 62.000 viviendas, la mayoría en esa frontera. Esa destrucción se lleva a cabo con bombardeos, con explosiones controladas y también con excavadoras, algo que ocurre en Gaza desde el inicio del genocidio. Se trata básicamente de aplanar las ciudades. Y es el trasfondo de la doctrina Dahie, que ya acuñó Israel en el 2006 cuando arrasó los barrios chiíes de Beirut, pensando que aquí así acabaría con Hezbollah, porque de las ruinas pues, no pueden salir combatientes. Lo peor es que no solamente arrasan localidades enteras, con estadios, escuelas, teatros, bibliotecas, sedes municipales y con toda la infraestructura civil incluida, incluida la hídrica y la energética, sino que también se atacan las excavadoras libanesas preparadas para desescombrar. Y es algo que ya vi en agosto, tras la tregua. Vi varios de estos parques de grúas excavadoras bombardeados por Israel. La idea parece ser impedir cualquier reconstrucción a manos libanesas y mantener esas aldeas convertidas en escombros hasta anexionárselas sin problema. Y claro, la alta toxicidad de las municiones de fósforo ayudan pues, a ahuyentar a la población, como nos contaba Ramsey.
Nuestro informe de junio de 2024 reveló que se utilizó en más de 17 municipios, en algunos casos sobre terrenos agrícolas, en otros sobre zonas boscosas y en otros sobre viviendas y áreas civiles. También hablamos con rescatistas, quienes nos contaron las complicaciones que sufrieron por inhalar el humo. Estuvieron enfermos durante varios días seguidos, padecieron diarrea, problemas respiratorios, tos intensa y, como consecuencia, tuvieron que quedarse en cama. Y cuando el fósforo blanco entra en contacto con la piel, puede causar quemaduras graves. Son lesiones muy crueles. La quemadura puede llegar hasta el hueso. Pequeños fragmentos de fósforo blanco pueden entrar al torrente sanguíneo y ser letales. Y aunque te lesiones por fósforo blanco y, ya sabes, tapes la herida, una vez que se expone la herida al oxígeno, puede volver a arder. Las municiones de fósforo blanco arden hasta que se agotan o hasta que se les corta el oxígeno.
Por los mapas que ha presentado esta semana, Israel parece determinado a cambiar las fronteras de Oriente Próximo para hacerse con una parte del sur del Líbano. Dice Israel por los portavoces del ejército israelí, que esto es para desmantelar los puestos de infraestructura del terrorismo de Hezbollah en esta zona del Líbano y para defender a los pueblos del norte de Israel que están sometidos a ataques de Hezbollah.
Bueno, el ejército israelí ha publicado mapas donde se ve que incluye esa zona de seguridad ocupada, o como ellos lo llaman, la línea amarilla, una nueva frontera con la que se anexiona decenas de pueblos y ciudades y que se extiende hasta Siria, hasta los altos del Golán ocupados, de los que os hablé antes. Y es algo que ya vimos en Gaza, Mark. Cuando Trump impuso el alto el fuego en octubre, estaba estipulado que Israel se retiraría de la Gaza ocupada, pero nunca lo hizo. Se ha quedado con el 58% de la franja y mantiene enormes porciones de territorio sujetas a órdenes de expulsión o como áreas militares. militares. La cuestión es que si lo sumamos todo, los 2 millones de supervivientes del genocidio están confinados en un 12% de la franja. Y en esa mayoría de tierra que ocupa Israel han sido destruidas no solo viviendas o infraestructuras, sino también las fuentes de vida, los cultivos, el ganado, los acuíferos, todo aquello que permitía a los palestinos mantener cierta soberanía alimentaria. Pues bien, en Líbano estamos viendo una versión inicial de exactamente lo mismo. La Iniciativa de Reforma Árabe, un grupo de estudios libanés, ha publicado un informe en el que denuncia abiertamente, como decía antes Javier, un ecocidio. Y esto nos lo va a explicar Julia Shoukai Bizoso, una de las investigadoras principales especializada en política medioambiental de Oriente Medio.
No es una guerra donde, pues, por razones obvias, pues se contamina a lo mejor un río o la munición militar en sí tiene, pues, elementos tóxicos que pueden crear contaminación. Aquí estamos hablando de intención de destruir todo el tejido ecológico, no solo el tejido social, que es lo que sería el genocidio, pero también un tejido ecológico para que la tierra se vuelva inhabitable, para que no se puedan cosechar a lo largo de muchos años. No sabemos exactamente cuánto va a durar el efecto del fósforo blanco, porque no hay muchos estudios, no solo en el Líbano, digo fuera.
Los datos del Ministerio Libanés de Agricultura son muy llamativos. Dicen que como resultado de este conflicto han quedado destruidos un 22% de la tierra cultivable del país, un 40% casi de los bancos pesqueros y la mitad de los paneles de abejas, principalmente en el sur del Líbano. No parece casualidad, ¿no?
No, y además otras muchas hectáreas están contaminadas por los metales pesados de las bombas o están fuera del alcance de los agricultores, ya que, como decíamos, hay 55 ciudades y pueblos en esa zona, en esa línea amarilla a la que no se puede regresar. Los daños son enormes y se mezclan con los de la última guerra, en la cual, según el Banco Mundial, las pérdidas del sector agrícola rozaron los 700 millones de euros. Pero en esta guerra solo ahora se comienza a estudiar la magnitud de los daños ecológicos. Y me gustaría hablaros de Bein Jebel, una localidad del sur, cabeza de municipio, cuyo ayuntamiento también ha denunciado los 3 crímenes principales cometidos por Israel en esta invasión: el domicidio o la destrucción sistemática de hogares, el urbicidio o la destrucción deliberada de infraestructura, de barrios residenciales o de monumentos como la Gran Mezquita, que tenía 4 siglos de antigüedad, y un ecocidio, dado que se han destruido o quemado huertos, campos y espacios verdes que incluyen miles de olivos y bosques de pinos. Y no es algo que se haga solo mediante bombas o fósforo, sino también con la fumigación aérea de herbicidas como el glifosato, prohibido en el Líbano y también en la Unión Europea y usado por Israel a una concentración entre 20 y 30 veces mayor de la permitida. Se trata de envenenar la tierra para que no produzca, para que nada crezca, y es algo muy difícil de detectar porque estos herbicidas son absorbidos muy rápidamente y por tanto invisibles, y se desconoce la duración de sus daños y sus consecuencias, como nos explica Julia.
Ahora mismo estamos trabajando con investigadores que están, bueno, están escribiendo artículos de exactamente algunos escenarios, ¿no? Pero son escenarios terroríficos porque es el sur, pero también, ya digo, es la BK, y la BK se considera, se puede decirlo en español, pero se me ocurre la palabra en inglés, food basket del Líbano,
sí,
¿no?
Sí. La cesta alimentaria.
Sí, entonces ahí sale todo, pero entonces sí, hay mucha preocupación. Es un desafío muy grande conseguir la soberanía alimentaria. Es algo que bueno, activistas llevan trabajando mucho tiempo, porque el Líbano, como tantos países del sur global, intenta cosechar para la exportación, y ya en muchos sitios se ha sustituido producto que necesita la población por producto que se pueda exportar, como es el caso del aguacate, donde el aguacate ha sustituido a mucha otra cosecha autóctona de la zona. Y es algo, el aguacate es algo que no se consume en el Líbano, ¿no? Es algo como exótico y de lujo. Así que ya de por sí, sin estado de guerra y como una batalla continua con la guerra, pues claro, lo que está en juego no es solo la seguridad, la soberanía alimenticia, sino también la seguridad alimenticia, si va a haber alimento.
Claro, vuelve el fantasma del hambre, que es una de las potenciales consecuencias de la guerra de Estados Unidos contra Irán también, que ya afecta a buena parte de esto que llamamos el sur global, ¿no?
Sí, por eso nada parece casual. Baidun ha constatado que el 98% de los ataques de fósforo se han producido en esa franja de tierra por debajo del Litani, lo que afecta a la producción agrícola de ese granero que es el sur. Pero fijaos qué curioso. Esta semana, en aplicaciones como Mapas o Google Maps, todas las aldeas del sur del Líbano habían desaparecido. Se leían los nombres de las aldeas israelíes o sirias, cada una a su lado de la frontera, pero las libaneses se habían desvanecido, en lo que algunos expertos consideran colonialismo cartográfico, facilitado por la tecnología. Una vez más, esto ya estaba pasando en Palestina. Hay muchas aldeas cisjordanas que no aparecen en Google Maps y partes importantes de Cisjordania están siendo expropiadas por Israel con excusas como construir campos de tiro o zonas de seguridad para proteger los asentamientos ilegales. Yo creo que es una forma de probar las tragaderas internacionales y aprovechar la impunidad para avanzar en ese plan del gran Israel que ya no se esconde y que trata de ampliar fronteras a fuerza de arañar hectáreas. En el caso de Gaza ha implicado un intento de borrar la existencia misma del pueblo, física e intelectual, su educación, su cultura, su arquitectura e incluso su alimentación, sus semillas autóctonas, dado que ha sido arrasado casi el 90% de su superficie cultivable. Y eso es una advertencia de lo que podría pasar en el Líbano.
Otro tema que no hablamos de él en el informe, pero sí que es algo que tenemos ahí en mente, que es el peligro que puede correr el banco de semillas que está en la ADK, porque una de las estrategias que hemos visto en conflictos bélicos es que los agresores vayan a por los bancos de semillas, por ejemplo, lo que ha hecho Israel en el último año en Cisjordania, sí, que han destruido el banco de semillas en Cisjordania, sí, en el Jalil. Y en la guerra de Irak, una de las primeras cosas que hizo el ejército norteamericano fue bombardear el banco de semillas iraquí en 2003. Y todavía no se ha recuperado el país porque perdieron, bueno, un montón de ejemplares de semillas. Entonces, en estos dos conflictos en concreto, pero también en Siria, el régimen y Daesh en la oposición también fueron a por los bancos de semillas. Así que es algo que hay como mucho temor de que pueda pasar en el Líbano y por eso muchos activistas se están encargando de descentralizar a la medida de lo posible la conservación de semillas.
En el Líbano, Mónica, como en Gaza, se han denunciado saqueos de viviendas y negocios. ¿Es así, no?
Sí, el viernes el diario israelí Haaretz hablaba acerca de lo extendida que está la práctica del saqueo, pero resulta curioso que no solamente saqueen dinero o tecnología o electrodomésticos, sino también ganado y árboles. Respecto al ganado, suele ser esporádico, pero lleva ocurriendo décadas. Otro diario hebreo, The Times of Israel, informaba en enero del robo de 250 cabras en Siria a manos del IDF, de las fuerzas israelíes, para introducirlas de contrabando en asentamientos ilegales de Cisjordania. Y está ocurriendo, como nos cuenta Julia Shoukair, con los árboles del Líbano también.
Una familia de Nakura que habían ido estaban desplazados en Tiro y ahora mismo están en Beirut, pero bueno, que nos contaban eso, que habían podido volver a su tierra y habían visto eso, que se los llevaban, se habían llevado los olivos, porque el olivo es un árbol muy resistente. Entonces, si lo cortas, pues puede llegar a sobrevivir, también sobrevive a muchos efectos. Entonces, decían que o los habían arrancado para matarles y para asegurarnos que no se puedan volver a aprovechar de ellos, o se los habían llevado directamente.
Entonces, cuéntanos tú, Mónica, ¿qué es lo que quiere hacer Israel con el sur del Líbano, con todas estas maniobras?
Pues oficialmente dicen que quieren hacer una zona de seguridad, una zona yerma, improductiva, vacía de vida, pero bueno, en la práctica Israel al final es un proyecto colonialista y expansionista de asentamiento que está alterando fronteras actuales y cuenta con el apoyo de Donald Trump, que ya ha avanzado planes económicos para esa zona ocupada del Líbano, según los cuales esa tierra, una franja ya de 10 kilómetros de profundidad, cientos de kilómetros de largo, desde la costa mediterránea hasta Siria, pues podría ser puesta a disposición de Israel, con o sin supervisión de Estados Unidos.
Y con eso Israel consigue exactamente lo que quería con las técnicas que nos has contado aquí. Mil gracias otra vez, Mónica García Prieto, por contarnos lo que está pasando en esa trastienda de la guerra y muchos conflictos en marcha, además de los que estamos viendo. Cuídate mucho.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues al final, Marc, como decía, atropellados por la actualidad, ni siquiera hemos tenido tiempo de charlar un rato sobre... Bueno, te hemos traído churros, por lo menos estaban ricos, ¿no?
Riquísimos. Sí, ¿siempre desayunáis churros aquí en Madrid?
No, solamente cuando viene un ex corresponsal.
Pues buenísimos.
Hasta luego, Marc, te veo el domingo que viene.
Gracias, Javier.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.